Pero dijimos que antes de mirar la música secular, tenemos que mirar cuál es la verdadera adoración. What is a true worship to God? ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios demanda y la que Dios acepta? El punto es de que cuando nosotros sepamos qué es una verdadera adoración, podamos mirar por qué el creyente no puede mezclar música secular o escuchar música secular o participar en eventos donde exista música secular. Y el título del día de hoy puede ser una o dos. El primer título es la adoración en y la adoración con. Pero si quieren algo más simple, es la adoración en el templo. La adoración en el templo. Y vamos a dar un repaso antes de comenzar para que nuestras mentes vuelvan a estar en the same track, que podamos estar en el mismo canal de lo que hemos venido diciendo. Hemos dicho que en los estudios pasados hemos visto los temas acerca de los estilos de la música, hemos visto el tema de la letra de la música, estuvimos viendo cómo se debe de adorar a Dios por medio de estilos de la música y qué letra de música es la apropiada para la alabanza a Dios, cómo se debe de cantar y qué estilo se debe de tocar. Pero en los estudios que hemos tenido recientemente, hemos estado viendo cuál debe de ser la actitud, cuál debe de ser el corazón, con qué espíritu el creyente debe de adorar a Dios. Hemos visto la letra de la música, hemos visto el estilo de la música. En estos últimos estudios hemos visto ahora más la parte interna, con qué actitud debes de adorar a Dios. ¿Con qué espíritu debes de adorar a Dios? ¿Con qué corazón debemos de adorar a Dios? Y esto nos muestra que a Dios le importa tanto la letra, el estilo y también nuestra parte interna. ¿Con qué actitud debemos de hacerlo? ¿Con qué corazón debemos de venir? ¿Y con qué espíritu debemos de venir? La palabra de Dios nos ha dicho, el Señor Jesucristo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios le importa tanto el estilo de la música, la letra de la música, y ahora estamos viendo la actitud, el corazón y el espíritu con el cual el creyente debe adorar a Dios. Y para repasar, hemos visto qué es adoración y hemos dicho o hemos quitado algunas malas concepciones acerca de qué es adorar. Y hemos visto que, en resumidas palabras, la adoración es el culto, es el servicio, es el respeto y el reconocimiento que solo a Dios se le debe dar como creador y hacedor de todas las cosas. Entonces, ¿qué es adoración? Es el servicio que tú le das a Dios, es el respeto que tú le tienes, es el reconocimiento que tú le tienes a Dios como creador y hacedor de todas las cosas. Hemos visto que es entregar toda nuestra vida y nuestro servicio y obediencia solo al Dios triuno, Yahweh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo hemos visto en los estudios pasados. Hemos visto que tanto debemos de adorar a Dios Padre como a Dios Hijo y como a Dios Espíritu Santo. Dijimos que adorar es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón por sobre y sobre encima de todas las cosas. Adoración es servir, es postrarse, es someterse y servir solo al Dios verdadero. Y de ahí que Cristo diga, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él que ser. Virás. Hemos visto que se debe de adorar a Dios con un espíritu regenerado y en la verdad. Cristo le dice a la mujer samaritana que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, el verdadero creyente va a adorar a Dios en espíritu, no por medio de imágenes huecas, no por medio de tradiciones idolátricas, no por medios de cultos superficiales, sino con un espíritu regenerado, con un espíritu puro, con un espíritu transformado. Y también lo hará en la verdad, o sea, de una forma genuina. No va a estar falsificando esta adoración. Va a ser de una manera sincera, va a ser una manera real y de acuerdo con lo que Dios demanda bíblicamente. O sea, no podemos adorar a Dios por medio de nuestras propias opiniones o por medio de nuestra propia cuenta. La verdadera adoración que Dios acepta es en la verdad. Y la palabra de Dios es ¿qué? Es la verdad. Luego tiene que ser consistente con la revelación bíblica. Esta adoración no se limita al templo, porque Cristo ha dicho, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino que la hora es en la cual las personas van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, esta adoración no se limita al templo o a un culto litúrgico en un lugar. O sea, no es que esta adoración solamente es cuando estás dentro de un templo, cuando estás en un culto religioso, etc. Sino que es una vida consagrada y en sacrificio a Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 12, lo hemos visto. Así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, como dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Entonces, esta adoración es una vida consagrada a Dios, en sacrificio que el creyente debe de dar a Dios todos los días. Entonces, ¿cuándo debemos de adorar a Dios? Todos los días. Y eso es algo muy importante porque muchas veces las personas piensan que adorar a Dios es solamente cuando estás cantando o cuando tienes una guitarra o un instrumento y en ese momento comienzas a cantar un canto, etc. Entonces la adoración no se limita al canto y a los instrumentos, sino que es una vida consagrada al único Dios verdadero. Es adorar al verdadero Dios con toda tu vida, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ha quedado claro esta parte, hermanos? Muy bien. Esto va a ser un elemento clave para cuando veamos la música secular. Hemos dicho también que la verdadera adoración es a través de Cristo. O sea, Dios solamente acepta la adoración de aquellos creyentes, de aquellas personas que han sido lavadas en la sangre de Cristo. La verdadera adoración es a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Lo hemos visto y solamente para recapitular, no vayan, solamente escuchen. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hemos visto también en Filipenses 3:3 que la palabra de Dios dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Luego, la verdadera adoración viene a través de Cristo y por medio del Espíritu Santo. Esa es la verdadera adoración que Dios acepta. Es más, las únicas personas que van a adorar son los redimidos. Las únicas personas que van a estar con Dios en la Nueva Jerusalén son los redimidos, aquellos que tienen el Espíritu, aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo, aquellos que están escritos en el libro de la vida, que es el libro del Cordero. Pero en el día de hoy vamos a estar mirando ahora cómo Dios demanda la adoración cuando se ofrece un culto a Él o se le canta de una manera congregacional. Hemos visto que la adoración es toda la vida del creyente viviendo consagrado todos los días. Pero hoy vamos a mirar cómo debe de ser la adoración de una manera congregacional. Cuando vamos al templo, cuando cantamos, incluimos la música. Cuando entregamos un servicio, sea el día domingo, sea el día lunes, sea el día viernes o en el tiempo que las iglesias tienen su servicio. Entonces, ahorita ya no vamos a mirar la actitud solamente, sino cuál debe de ser la actitud que debes tener cuando vas al culto, cuando vas a la congregación, cuando la congregación se reúne específicamente como pueblo para adorar a quién. A Dios. Tenemos que adorar a Dios todo el tiempo, todos los días, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Pero hay un día en el cual mayormente la iglesia o los creyentes se reúnen, pongamos solamente un día, el día domingo, y en ese día colectivamente, grupalmente, como un cuerpo, la iglesia se reúne para dar alabanza y adoración a quién, a Dios. De eso vamos a mirar el día de hoy. Y para eso vamos a dar una historia muy larga, que si entendemos esta historia muy larga, vamos a entender cómo se debe adorar a Dios en un culto. ¿Por qué quiero hacer esto? Una, porque de esa manera aprendemos historia bíblica y por medio de esa historia vemos cómo debe de ser la adoración a Dios. Así es que matamos dos pájaros de un tiro. Vemos la historia, aprendemos un poquito del Antiguo Testamento y también miramos como resultado cómo es la adoración de servicio como congregación que el Señor le agrada. ¿Cuántos hemos estudiado Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas? Pues casi no, ¿verdad? Entonces, por eso escogí ese libro. Para que de esa manera podamos aprender Antiguo Testamento y podamos mirar cuál es la verdadera adoración. Primero, antes de los tiempos de los reyes, existían jueces. En ese tiempo es cuando Dios ha liberado a los hijos de Israel de las manos de los egipcios, han pasado al Mar Rojo, estuvieron en el desierto 40 años. Moisés no entró a la tierra prometida, sino que fueron después comandados por Josué. Después de esto, Dios instituyó jueces. Y el juez que vamos a mirar es Elí y sus hijos. En el tiempo del sacerdote Elí y sus hijos, cuando él muere, aproximadamente es el año 1070. Ahora, todos que hemos escuchado las predicaciones de el mal ejemplo de los padres, sabemos cómo fue quién. Elí. Elí, aparte de ser sacerdote, era juez. Y aparte de ser juez, ¿era qué? Era padre y tenía sus hijos. Ni estaba ejerciendo bien el sacerdocio, ni como juez, ni como qué, ni como padre. Por esto, Dios levantó un profeta. ¿Cómo se llama? Samuel. Profeta Samuel es aquel que profetiza qué es lo que Dios iba a hacer a Elí, porque había preferido y amado más a sus hijos que honrar y glorificar a quién, a Dios. Y porque el sacerdote Elí no fue una persona que glorificara a Dios y que se tomara su puesto como padre, sacerdote y juez de una manera correcta, Dios dijo que su casa no iba a ser expiada ni con ofrenda, ni con qué, ni con sacrificio. Ahora, de alguna manera, esas personas iban a morir. En el tiempo que ellos mueren, es cuando los filisteos se apropian de el arca. Ahí mueren sus hijos y después muere Elí. Abre tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 4. Versículo 1 al 3. Vamos a ir un poquito rápido porque el punto no es explicar versículo por versículo, sino que tengas un panorama acerca de lo que sucedió. Entonces aquí, ¿en qué año estamos? Estamos cerca del 1070, ¿verdad? Dice así: y Samuel habló a todo Israel porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Eben Hezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Notemos la ceguera espiritual de esas personas. Esta gente vive en rebeldía con Dios, vive haciendo lo malo, y todavía se preguntan por qué Dios ha permitido que ellos pierdan la batalla. Y mira la idea pagana que después tienen. Dice, traigamos a nosotros de Silo, una ciudad que estaba a 12 kilómetros de Jerusalén, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Voy a dar un poquito de contexto aquí. En los tiempos de 1 Samuel, la gente creía que el Dios que adoraba tales personas, sean filisteos, sean amonitas, etc., solamente gobernaban en su límite territorial. O sea, el Dios de los filisteos, ¿a dónde gobierna? Pues en Filistea. ¿Y el Dios de los israelitas? Pues en Israel. Y ese es el punto, y ese es el problema acá. ¿De qué ellos piensan entonces? Para que podamos ganar la batalla, tenemos que traer a Dios. Y luego ellos ven a Dios como la caja, como la parte corpórea material. Ellos piensan que el problema no es su corazón, el problema no es su rebeldía. Ellos piensan que el problema es que Dios no está allí localmente. Luego traen el arca como un artefacto, como un amuleto, como una forma supersticiosa de decir, si el arca está aquí, es entonces como nosotros vamos a caer. Vamos a ganar. Y por eso dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Luego vemos que esta gente piensa que el arca es un amuleto de la suerte. Y ahí está un documental que hay gente que piensa así, que la razón por la cual las murallas de Jericó cayeron, la razón por la cual los israelitas destruyeron muchas ciudades era porque el arca realmente no era algo natural, sino que era algo extraterrestre y que tenía poderes y que aventaba rayos láseres y todo eso. Y era la razón por la cual los israelitas triunfaban. Pero vemos en este capítulo que no era así. El arca en sí misma no tenía nada de poder, no tenía nada de mágico. El problema era el corazón de quienes, de los israelitas que vivían en contra de la voluntad de Dios. Y ellos dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y mira lo que dice 1 Samuel 4, versículo 21. Dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Luego aquí vemos que los israelitas no prevalecen, sino que son derrotados. ¿Y los filisteos se apropian de qué? Del arca. Y es ahí donde muere Elí y mueren sus hijos. Su nuera le pone a su hijo, al niño, Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. ¿Cómo muere este Elí? Se cae de la silla y se desnuca. Es ahí donde se cumple la profecía y es de ahí donde la arca del pacto es llevada en mano de gente pagana. después de un tiempo, al los filisteos tener esta arca del pacto, la llevan adentro de su templo, de su dios, Dagón. ¿Y qué es lo que le pasa al dios Dagón? Se le cae la cabeza y luego las manos y es destruida. Luego los filisteos son heridos por el arca del pacto y la tienen que sacar. Y mira qué es lo que dice 1 Samuel 7, versículo 1. Después los filisteos quieren regresar al arca, quieren dejarla en otro lugar porque está causando estragos dentro de sus poblaciones. Y mira lo que dice el versículo 7, el capítulo 7, versículo 1. Dice, vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Es ahí donde se quedó el arca después de la muerte de Elí y sus hijos. No quedó en Jerusalén. ¿Dónde quedó? Mira lo que dice el versículo 1 en el versículo B. Dice, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Luego el arca no fue recuperada, quedó en ese lugar. Después de eso, los israelitas pecan otra vez contra Dios. ¿Y qué es lo que piden ahora? Piden a un rey como todas las demás naciones. Cuando sabemos que el rey de Israel era ¿quién? Era Dios. Es por eso que Dios dice, no te han desechado a mí, sino a ti, sino a mí. Y después se levanta Samuel unge a qué rey. Al rey Saúl. Y esto pasa en el año 1070. Saúl es ungido como rey cerca del 1070 antes de Cristo. Después, Saúl sale a luchar contra los filisteos. Recuerda que los filisteos son las personas que se han apropiado del arca. El arca no ha estado en el lugar que debe de estar. Y luego Saúl sale a guerra para vencer a los filisteos, pero los filisteos lo vencen. Y cuando él sabe que ha perdido la batalla, ¿qué es lo que hace Saúl? Se mata. Se mata con sus hijos. Eso lo puedes mirar en Primera de Crónicas 10. Después de esto, después de que se acaba el reinado de Saúl, Samuel unge a otro rey. ¿Y quién es este rey? El rey David. Y este rey David es conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Y David reina en el año 1010 antes de Cristo. Recuerda que el arca no está donde debe de estar. Se quedó guardada en un lugar. Los filisteos todavía le han ganado a los israelitas. Saúl ha muerto. El reinado de Israel no está unificado, está dividido. A los filisteos atacar a Israel y ganarle, los israelitas es el texto que se dispersan. Luego es ungido David como rey y él reina en Hebrón en el año 10.000, 1.000 días, perdón. Y después David es rey sobre todo Israel en el año que. El año 1003, escuchen, y esta parte es muy importante. Ahora no solamente David reina en Hebrón, sino que ahora reina sobre todo qué, sobre todo Israel. Quiero que entiendan ese contexto. ¿Cómo estaban todas las tribus después de que Saúl se mata? Se dispersaron. ¿Cuántas tribus son? 12. Escuchemos esto porque es importante. Después de que David se proclama rey, que Saúl lo proclama como rey, y ahora David toma el trono, y ahora reina no sobre algunas tribus, sino sobre todas las tribus. Todas las tribus son unificadas. Ahora es un solo pueblo en el reinado de ¿quién? De David. ¿Cuándo se vuelve a dividir el reino? Después de su muerte con el reinado de Salomón. Pero en el reinado de David, cuando David, comienza a ser rey, pasa algo que es algo muy particular. Todas las tribus se unifican. Entonces, ¿el pueblo cuánto es? Es uno. Y eso es una parte muy elemental. Se acaban las rencillas. Recordemos cómo Saúl quería perseguir a David, cómo había pleitos y divisiones. Pero ahora, cuando David es ungido como rey y ahora es rey que realmente gobierna sobre las 12 tribus, el pueblo se hace one. Se hace uno. Entonces ya no hay divisiones, sino que todo el pueblo ha sido unificado. Y después David pone como su sede de gobierno a, no sé si lo puse acá, a Jerusalén. Y por eso se conoce como la ciudad de ¿quién? La ciudad de David. Dios escoge como esa ciudad como su sede donde él va a gobernar. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 4 al 9. Entonces, en Primera de Crónicas tenemos a David ya como rey. Él ya gobierna sobre las 12 tribus. Y ahora, notemos esto. Ahora él pone como sede de su gobierno a la ciudad de ¿qué? De Jerusalén. Primera de Crónicas 11, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro. Y Joab reparó el resto de la ciudad y David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él. Ahora tenemos aquí la ciudad de David, que es que Jerusalén. Falta una cosa. ¿Qué es lo que falta, hermanos? El arca. El pueblo se ha ¿qué? Unificado. Las 12 tribus han reconocido a David como el ungido de Dios, como el rey David. Pero ahora el arca está en otro lado. Y en el año 1000 o 997, ahora es transportada el arca ¿a qué? A Jerusalén. Ahora Jerusalén no solamente va a ser la sede de gobierno de David, sino que va a ser la ciudad de Dios. No solamente va a ser la ciudad de David, sino va a ser la ciudad donde Dios va a hacer acto de presencia y va a estar ahí. Recordemos que antes de los tiempos de David, antes de los tiempos del rey David, el arca del pacto no tenía un lugar fijo, sino que los israelitas iban de aquí para allá, donde Dios les movía, donde Dios les decía que adoraran. Pero hasta en el reino de David es donde David pone como sede Jerusalén y Dios escoge ese lugar para habitar en ese lugar. Luego Dios va a tener un lugar permanente donde él va a residir y donde toda la gente va a venir ¿a qué? Adorar, ¿lo entendiste? Por eso es algo importante que veamos ahora cómo se debe adorar cuando uno va al templo, cuando uno va a adorar a Dios. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 5. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, para que desde el tiempo, dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. ¿Recuerdas que estaba en esa ciudad? Que se quedó en las manos de Eleazar. Y ahora David va a mandar a traer por el arca y la va a poner en Jerusalén. Y en el capítulo 14, si lo quieres ver en tu casa, pasan una serie de acontecimientos por la ignorancia de David. Trata de agarrar el arca sin las personas correctas, que son ¿quiénes? Los levitas. ¿Y qué es lo que pasa? Que una persona ve que el carruaje se va desviando y el arca corre peligro de caer si una persona lo toca. ¿Y qué es lo que le pasa a esa persona? Se muere. Y entonces lee David acerca de la palabra de Dios y se da cuenta que las únicas personas que pueden traer y cargar el arca son los levitas. Luego, después de esto, él trae esos levitas y los establece tal como Moisés había dicho. Notemos esto. El pueblo está unificado. El arca va a regresar a Jerusalén, o va a estar en Jerusalén, perdón. Y ahora va a ser la adoración por medio de los parámetros bíblicos que Dios había establecido. No va a ser por otra tribu, va a ser por la tribu de ¿qué? De Leví. Va a ser por las personas que Dios escogió para que se encargaran exactamente de eso. Luego tenemos el pueblo unificado y tenemos el sacerdocio correcto. Luego estas dos cosas se unen. El arca va a ser transportada ahora en manos de ¿qué? De los levitas. Y en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, no sé por qué tengo aquí Corintios, Primera de Crónicas, vamos a mirar ahora cómo comienza el primer canto, la primera alabanza que se hace después de que la arca ha sido transportada a Jerusalén y después de que el pueblo todo ha sido unificado y donde todos ahora los levitas están trabajando y sirviendo en sus lugares adecuados y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. De manera que todo se está haciendo de una manera bíblica, con un espíritu correcto. Y mira lo que pasa en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 al 7. Luego vemos que aquí el arca ya está en el lugar de la ciudad de David. Los levitas van a servir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora todo Israel se va a reunir para glorificar y adorar a quién. A Dios. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen, o sea, cantaran, a Jehová Dios de Israel, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed, Edom y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos, también los sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asafat y de sus hermanos. Ahí comenzó el primer canto. Ahí comenzó la primera adoración. Después de que el reino ha sido edificado, después de que el rey que Dios había escogido era el rey correcto, y después de que los levitas estaban ejerciendo su labor de acuerdo al mandamiento levítico. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, desde aquí podemos mirar cuál debe de ser la actitud correcta. ¿Debemos estar divididos? No. En este tiempo, todo Israel está unificado. Luego tenemos una adoración bíblica por medio de levitas. Y ahora va a comenzar el primer canto. No vamos a leer todo el canto, solamente vamos a leer el versículo 29, porque es el versículo que nos interesa el día de hoy. El primer punto vamos a mirar es cuál debe de ser la actitud del creyente en el culto, en el templo. Recordemos que aquí están todas las tribus, van a glorificar a Dios, están unificadas y lo van a hacer por medio de los parámetros bíblicos que Dios había establecido en aquel tiempo. Mira lo que dice el versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su qué, a su nombre. Es la primera cosa que el creyente debe de hacer. ¿Cómo Dios va a aceptar la adoración? Recordemos que al principio David quiso traer el arca por medio de personas que no eran levitas. Estaba violando el mandamiento de Dios. Miramos qué es lo que pasó. Pero ahora David dice aquí, o en el canto, dar a Jehová la honra debida a su nombre. De acuerdo a lo que Dios es, de acuerdo a la grandeza de Dios, de acuerdo a la majestuosidad de Dios, de acuerdo a la gloria de Dios, el creyente debe de honrar a su qué, a su nombre. Dios no va a aceptar una alabanza mediocre o una que no esté de acuerdo a su naturaleza. Y es por eso que hemos visto que tanto la música es importante, tanto el canto es importante, tanto el estilo de música es importante y tanto el espíritu con que la persona venga a adorar a Dios es importante. ¿Y qué es lo primero que vemos aquí, hermanitos? Y esto ya lo dije en otro estudio, pero creo que es importante volver a recalcarlo. Cuando las personas van a adorar a Dios en el culto, y otra vez, estamos hablando ahora en el templo. Recordemos que tenemos que adorar a Dios todo el tiempo, pero como congregación, así como en este tiempo. Es cuando el orgullo, la soberbia y todo lo que seas tú tiene que desaparecer. En el momento de la adoración es cuando el creyente se desaparece, se humilla para reconocer la grandeza de quién. De Dios. Luego, en ese momento, no es que el músico está tomando y haciendo obra de su destreza para que la gente vea qué tan bien toca o qué tan bien canta. En este momento, no es que la persona está mirando quién lo está viendo para ver si puede cantar más fuerte o no cantar. En este momento no es que las personas están viendo a sí mismo para mirar quién está cantando más fuerte o quién no. En este momento no es para rascarnos la cabeza. En este momento no es para ir al baño. En este momento no es para estar mirando alrededor. En este momento es para darle la honra de vida a quién. A Dios. Recordemos que ahora todo el pueblo está unido. Está en la ciudad que Dios escogió, que es la ciudad de David. Se está haciendo por medio de los parámetros bíblicos que son los levitas. Ahora el corazón, la actitud donde esas personas vienen a adorar en ese tabernáculo de David. La actitud que debe de hacer es, lo primero que debe de estar en nuestra cabeza es ¿quién? Es Dios. Que debemos de honrar a Dios. de acuerdo a lo que Él es. Si estuviéramos delante de un presidente, y otra vez no voy a decir el nombre, porque ahorita no hay ningún buen ejemplo de eso, pero el presidente tiene un poder, tiene una autoridad sobre un país, ¿sí o no? Si estás delante de un presidente, tal persona se le debe un qué, un respeto, un honor. Y tú debes de comportarte a la altura de la autoridad y el poder que tiene tal presidente. Luego, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Él es Dios de los dioses. Él es el Rey de los Reyes. Es el Dios Todopoderoso. Luego, ¿cómo debe de ser tu actitud? ¿Con cuánta reverencia debemos de comenzar a cantar? Porque es de acuerdo a lo que Dios sea, de acuerdo a cómo tú veas a Dios, de acuerdo a cómo tú tengas el conocimiento de quién es Dios. Sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es el creador, sabemos que es Dios todopoderoso, sabemos que Dios es el que provee todas las cosas. Y cuando tienes ese conocimiento de quién es Dios, eso debe traernos a nosotros temor y qué, reverencia. Voy a darle a Dios la honra debida a su qué, a su nombre. Por eso hemos dicho que en el momento de la alabanza no es estar mirando a los lados. En el momento de la alabanza no es aprovechar para ir al baño. En el momento de la alabanza no es para que la persona que es músico o cantante se enorgullezca y él trate de to show up. Porque se trata de quién. De Dios. ¿Quién unificó a Israel? Dios. ¿Quién escogió a David? Dios. ¿Quién escogió los levitas? Dios. Luego ellos se van a acercar a Dios. ¿Cómo debe de ser su actitud? Dice, dar a Jehová la honra debida a su qué. Entonces, de la manera en que una persona se comporta en medio de la alabanza, te das cuenta cuánto conoce a Dios o cuánto no lo conoce. En ese momento, es un momento que el creyente se humilla y reconoce el poder y la gloria de quién, de Dios. Ves que en ese momento no es para estar diciendo, aquí no se siente nada. Si no sientes nada es posiblemente porque no conoces a Dios o porque no glorificas a Dios todos los días. Si tú no honras a Dios todos los días, si tú no adoras a Dios todos los días y quieres experimentar algo emocional en aquel momento, ¿de quién crees que se trata la adoración? Ya no se trata de darle algo a Dios, sino que tú quieres sentir ¿qué? Algo. Notemos esto, es algo muy peligroso, porque mucha gente va no para dar algo a Dios, sino para tratar de sentir una emoción religiosa para ellos. Ellos piensan que la adoración no se trata de glorificar a Dios, de reconocer a Dios, de honrar a Dios, sino que se trata de sentir algo para ellos. Y el texto no comienza así. Comienza diciendo que se trata de glorificar a quién. A Dios. Segunda cosa. Dice, traed ofrenda. Y aquí no se refiere a dinero. Aquí la ofrenda se refería a los sacrificios que la gente hacía, los sacrificios voluntarios, esos sacrificios que se hacían de corazón, esos sacrificios que se hacían porque la ley de Dios lo decía y porque la persona de corazón lo quería hacer. Luego el creyente en el Nuevo Testamento sabemos que la ofrenda que debe de traer es su propio ¿qué? Cuerpo en sacrificio vivo. Es tú te tienes que entregar totalmente a Dios. Notemos que aquí esto es adoración, pues en un culto. No estás pensando en ti. En ese momento tú estás pensando en quién. En Dios, como congregación, como culto. Y en ese momento es cuando tú entregas tu canto, tu corazón, tu mente, tu alma. Todo tú te entregas a Dios. Traer ofrenda, dice, y venir delante de Él. Y después dice, postraos. La palabra postraos significa humildad, sujeción y reverencia. Cuando el creyente se postra es para reconocer quién es Él y para reconocer quién es Dios. Yo no soy nada y aquí Dios lo es todo. ¿Ves que no hay orgullo aquí? ¿Ves que aquí no se trata de ti? Se trata de reconocer quién es Dios. Es en ese momento donde tú expresas esa sujeción, esa reverencia a Dios. Pero hay algo que a mí me interesa de ese texto, porque dice postraos y luego qué palabra usa. Delante. Esta palabra delante es una palabra hebrea, panim. Y esta palabra panim se refiere a la cara. ¿Qué significa esto? Recordemos que el arca está en el lugar correcto. A Dios se le está dando el servicio por medio del sacerdocio correcto. Y el pueblo está unificado y viene a glorificar ¿a quién? A Dios. Dios está residiendo en ese lugar. En el tiempo del día de hoy, Dios hace acto de presencia en medio de la congregación. La palabra de Dios dice que Dios habita en medio de ¿qué? De la alabanza. O sea, que cuando el creyente canta y abre sus labios, en ese momento Dios manifiesta su ¿qué? Su rostro. Dios manifiesta su cara, si lo quieres poner a atender así. Dios es donde manifiesta su presencia, hace acto de presencia. Entonces el texto aquí está diciendo, póstrense delante de Él. Dios en ese momento está haciendo acto de presencia y el creyente debe de responder en humildad y en sujeción y reverencia a Dios. Por eso dice, postraos delante de Yahweh, delante del Dios Todopoderoso. Y aquí, por eso decía que el título puede ser adoración en y adoración con. Después dice, postraos delante de Jehová. Y luego, ¿cómo dice? En la hermosura de su ¿qué? La hermosura de su santidad. La palabra aquí, hermosura, se puede traducir también como un vestido. Se puede traducir como un traje. Se puede también traducir como un adorno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el texto dice hermosura o vestido o adorno, se refiere a un atributo de Dios. Cuando tú te pones un vestido, es un adorno, ¿sí o no? Es algo que tú te pones acá. Pero Dios, su vestido, su adorno, o su atributo es ¿qué? Es la santidad. O sea, lo que lo hace precioso a Dios, lo que lo hace resplandecer, su adorno de lo que Él es la ¿qué? Es la santidad. Luego no podemos venir con un corazón lleno de pecado. Tenemos que venir con un corazón limpio y esa es la adoración que Dios ha acepta, ¿me entiendes aquí? Pero se nos ha olvidado algo. Esta gente no solamente se viene a postrar delante de Dios y se viene a postrar delante de un Dios santo y por lo tanto ellos tienen que venir con un corazón limpio y sincero, sino que también existen músicos, existen cantantes, existen arpistas, existen personas que están cantando con trompeta. Luego dentro de esta música instrumental la gente está cantando y su actitud debe de ser humilde, debe darle la honra de vida a Dios, debe de ser una actitud reverente en sujeción a Dios. Y en la presencia de Dios, en ese momento que todos los creyentes están adorando a Dios, debe de hacerse con un espíritu puro, con un espíritu santo. En este momento es donde el creyente confiesa entonces sus pecados. En ese momento es donde el creyente viene con manos limpias, viene con un corazón puro, porque esa es la adoración que Dios va a querer. Dios va a aceptar. Mira lo que dice el Salmo 29, por favor. Salmo 29. Y hoy vamos a aprender algo que quiero es muy importante. Donde muchas versiones no traducen ese texto de la manera más apropiada. Y esto creo que nos va a ayudar mucho a poder entender algunas cosas. Y también que esto te sirva como homework para hacerlo en tu casa. Salmo 29 vuelve a decir la misma o una frase parecida a lo que hemos visto en Primera de Crónicas 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Voy a leerlo en la Reina Valera primero y vamos a mirar cuánto cambia en otras versiones. Y esto es importante porque aquí en Primera de Crónicas, ¿a quién está diciendo esto? Los levitas, de decir, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Los cantores le están diciendo a todo el pueblo de Israel que viene, ¿verdad? Pero, mira lo que dice el Salmo 29, versículo 1 al 2. Dice, Salmo de David, tributar a Jehová, oh hijos de qué? De los poderosos. Y aquí se puede entender como de reyes, se puede entender como personas que tienen una cierta autoridad. Después dice, dar a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová, y otra vez voy a decir que en la hermosura de su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Pero en la Biblia textual, el versículo 1 dice muy distinto. Mira cómo dice, tributar a Yahweh. Oh seres celestiales, tributar a Yahweh la gloria y la fortaleza. Porque aquí poderosos se refiere a dioses, se refiere a seres angelicales. Aquí el Salmo 29 comienza diciendo eso no a los hombres, sino a quiénes, a los ángeles, a las huestes angelicales. Y sabemos que eso al menos lo vemos en el libro de Apocalipsis y lo vemos en el libro de Isaías. En Isaías 6, ¿quiénes le dicen a Dios santo, santo? Los serafines. Y eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. ¿Qué es lo que cantan? Santo, santo, santo. Por eso dice en la hermosura de su qué, santidad. ¿Cómo es la actitud de estos serafines? ¿Se tapan el rostro? ¿Se cubren qué? Los pies. Ellos saben que son indignos de mirar el rostro de quién. De Dios. Y aún se cubren sus pies como un acto de reverencia, de que son indignos de estar en la presencia de Dios. Ahora, y dices tú, pero ¿qué tanta relevancia es de que diga poderosos y huestes? Pues muy sencillo. ¿Esos ángeles han pecado? No. Pero ¿cuál es su actitud? Y no han pecado. Y aún estos ángeles que están en la presencia inmediata de Dios, no se atreven a mirar a Dios. Sienten aún vergüenza. Se sienten indignos de estar allí. Escúchalo. La palabra serafines significa los que arden. Y estos que arden, ¿qué es lo único que sale de sus labios? Santo, Santo, Santo. Ellos son santos porque Dios los creó que santos. Pero aún en esa santidad que ellos tienen, ellos no han pecado. Al ellos ser creación y no ser el creador, saben que ellos son finitos. Saben que ellos vinieron a existir en un tiempo. Y por lo tanto reconocen la masiva distancia y diferencia entre ser santo por creación y ser santo como creador. Dios es el único santo en sí mismo. Nosotros podemos ser santos porque Él es santo, pero Dios es santo en sí mismo. Y al ellos estar en la presencia inmediata de Dios, lo único que sale de sus bocas, de sus voces, con cantos y alabanzas, es que santo, santo, santo. Nódate, nadie se compara a un ser angelical como ellos. Ningún músico, por muy bueno que cante aquí, se compara a la perfección de cómo ellos que cantan. Y aún al ellos estar en la presencia inmediata de Dios y cantar de una manera perfecta porque no pecan, y al ser ellos perfectos en el sentido de que nunca han pecado, aún ellos sienten vergüenza, se sienten indignos de estar en la presencia de Dios. Y lo único que sale de sus bocas es reconocer el vestido de Dios, la hermosura de Dios. ¿Cuál es su hermosura? Su santidad. Entonces, eso nos muestra cómo debe de ser nuestra actitud cada vez que estamos, ¿qué? Cantando. Si un ángel que no ha pecado tiene esa actitud, ¿cómo crees que tiene que ser tu actitud ahí? ¿Sí ves? ¡Qué gran ejemplo podemos ver de estos seres que arden en adoración, en alabanza! Escúchalo, en Apocalipsis no solamente los vemos cantando, los vemos también ¿con qué? Con arpas. Ellos cantan un cántico ¿qué? Nuevo. Y también le dicen a Dios santo. Con la única diferencia que no solamente van a decir santo, santo, es nuevo porque ahora es digno eres tú de recibir la honra y la gloria porque nos has redimido de todo pueblo, lengua y qué nación. A ese coro angelical santo ahora se han unido ¿quiénes? Los hombres, los redimidos por Dios. Aquellos que han lavado sus ropas en la sangre ¿de quién? Del Cordero. Es algo hermoso, hermanos. Y de esa manera, de esa actitud, el creyente debe de tener cuando está cantándole a Dios. ¿Ves que en ese momento, de quién se trata todo? De Dios. Ni aun serafines tan elevados, tan poderosos, que están cerca de la presencia inmediata de Dios, se atreven a enorgullecerse y decir, pues yo soy mejor. El único que quiso hacer eso es Satanás y fue expulsado. Después dice, dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Y esto se lo está exigiendo David, no a seres humanos, sino a los seres angelicales, diciendo, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 96, versículos 6 al 9. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Salmo 96, versículos 6 al 9. Y aquí ya no se trata de seres angelicales, sino que ahora se trata del pueblo de Dios. Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria en su santuario. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos. Notas que ya no se está refiriendo a ángeles, se está refiriendo a seres humanos. Tributar a Jehová, oh familias de los pueblos. Dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová, y se vuelve a repetir ¿qué? En la hermosura de la santidad. Entonces, ¿cómo se debe de adorar? Se debe de adorar en la hermosura de la santidad. Es la forma en la cual Dios acepta la alabanza, es la forma en la cual los creyentes deben de presentarse, tanto ángeles, serafines, como seres humanos. Temed delante de Él toda la tierra. Entonces, la adoración en, de una manera generalizada. Claro que esta palabra en se puede utilizar de muchas maneras. Pero estamos utilizando esto para mirar cuál es la forma en la cual el creyente se debe de presentar ante Dios. Y se debe de presentar en la hermosura de la santidad de ¿quién? Con reverencia, con temor, limpio, confesando sus pecados, viviendo una vida santa. Pero ahora vamos a mirar la adoración con. ¿Ves que esto es agregarle algo a la adoración? Es agregarle algo a la alabanza. Es agregarle algo a la adoración. ¿Lo entienden aquí? Tienes que adorar a Dios con siempre. Tienes que adorar a Dios en santidad siempre. Pero te vamos a mirar ahora la adoración con. Mira lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 1 al 5. Mira lo que dice versículo 1. Siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su rey sobre Israel. ¿Estamos ahí? Dice, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar ¿a quién? A Jehová. Y aquí el avanza incluye instrumentos. Y quiero que pongan atención en esto. Versículo 5 dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, repitan conmigo, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Nótate, van a alabar a Dios. ¿Con qué? Con instrumentos. Entonces, la adoración a Dios se debe de hacer en la hermosura de su qué, de su santidad, pero se debe de adorar a Dios o alabar a Dios ¿con qué? Con instrumentos. Escúchalo. Y eso es una, this is a huge difference. Es una diferencia muy grande. Quiere decir que instrumentos pueden estar o no pueden estar, pero la santidad siempre debe ser en la hermosura de la santidad de Dios. Luego, la música entonces no es adoración, es un medio de ¿qué? De adoración. Se va a alabar con instrumentos. O sea, puede ser que un grupo de personas solamente cante con voces, o puede ser que una persona pueda cantar con instrumentos. En la alabanza se une los instrumentos. Escucha, esto nos va a ayudar muchísimo. Porque mucha gente piensa que la adoración es cuando estás ¿qué? Cuando estás tocando un instrumento y el texto dice que no. La adoración no es la música. Se va a adorar a Dios con música. Se puede alabar a Dios con música. Yo te invito a que solamente busques en Google y pongas adoradores. Y el 50% de las fotos te va a aparecer una persona tocando un instrumento. Porque las personas piensan que adorar a Dios es solamente cuando estás ¿qué? Tocando. Hemos ya contestado esto de que hay otro grupo de personas que dicen no se debe de tocar con ningún instrumento. Y hemos dicho que aún en el libro de Apocalipsis se incluyen los instrumentos. Pero por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, donde la gente piensa que adorar es solamente cuando hay música. Pero la música es un medio de adoración. Los instrumentos son un medio de adoración. Lo que nunca debe de faltar en la adoración es la reverencia, es la santidad. Y mira lo que dice después, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 12 al 14. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, y luego, como dice el texto, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Escucha, los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová. Pero después del versículo, al último dice, David alababa por medio de ellos. Luego, los instrumentos son instrumento de qué? De alabanza, es un instrumento de adoración, pero no es adoración, no es alabanza. Es un instrumento de alabanza, es un instrumento de adoración. En el Salmo 150, por favor. Salmo 150, versículo 1 al 5, por favor. Dice en el Salmo 150, del 1 al 5. Aleluya, alabarle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Escúchalo. Esta alabanza es por lo que Dios ha hecho y conforme a lo que Él es. Pero después el versículo 3 dice, alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Entonces la alabanza y adoración es en la hermosura de su que, de su santidad. La alabanza con es con instrumentos musicales. Y por último, Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 14. Hemos visto que tanto ángeles, seres angelicales y los seres humanos deben de presentarse ante Dios cantando la hermosura de su santidad, y la alabanza con es con instrumentos, con música. Y mira lo que dice el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escucha, ¿qué tenían estos seres vivientes? Tenían arpas, y los 24 ancianos, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y después, ¿qué es lo que dice? Y cantaban un cántico. ¿Cómo? Con arpas. Tenían arpas. Y luego el versículo 9 dice, cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vemos que todo lo creado canta, vemos que los cuatro seres vivientes cantan, vemos que los ancianos cantan, pero lo cantan con arpas. Es una alabanza en la hermosura de la santidad de Dios, y es acompañada ¿con qué? Con instrumentos. Luego, la alabanza no es música, no son instrumentos. Los instrumentos son un medio son instrumentos de adoración y de alabanza. En la forma en que nosotros nos debemos de presentar todo el tiempo, tanto ángeles, tanto seres creados, tanto personas redimidas, es en la hermosura de la santidad de quién, de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.